Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Ya estamos en pleno Mundial de Fútbol y un primer resultado que, como se sabe, dio lugar a la polémica, si hubo realmente un penal o no, y si el juez del partido, el árbitro japonés, favoreció al equipo del país hermano. Pero dejaremos ese tema para los analistas especializados en deportes y vamos a concentrar nuestra atención en otro tema más local y, por cierto, también particularmente complejo. Concretamente, el Banco Central, de acuerdo con las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica reformada hace pocos años atrás, en la cual le da una mayor aptitud e instrumentos, herramientas para incidir sobre la política financiera, ha dispuesto una regulación de las tasas de interés activas y pasivas con el objetivo de combatir la usura. Y en este sentido, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que a los defensores de la usura les queremos decir que tengan cuidado, que el Estado va a vigilar. Y esto lo subrayamos porque es parte de la existencia de un Estado activo y presente que cuenta con herramientas para actuar precisamente sobre estas deformaciones, estas actitudes empresariales que tienen por objetivo la máxima ganancia a expensas de los bolsillos de los usuarios, en este caso del sistema financiero. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central permitió que, de ser una entidad estrictamente concentrada en la preservación de la moneda y, por supuesto, al margen de la capacidad de incidencia del Ejecutivo o del Ministerio de Economía, se convirtiera en una herramienta de toda la política económica, de la política financiera. La idea de que el Banco Central fuera un Estado dentro de otro Estado es parte del paradigma neoliberal. De lo que se trata es de poner a esta institución, a la autoridad monetaria, al servicio de un proyecto. En este caso, la regulación de las tasas apunta justamente a poner un límite al abuso de las entidades financieras que, como sabemos, durante todo el año pasado, el 2013, han tenido ganancias siderales. Y esto, como en la física y como en la química, lo que engrosa de un lado los bolsillos es porque del otro lado ha habido una succión de la rentabilidad empresaria o del bolsillo de los consumidores que acceden al crédito personal. No obstante, con ser importante esta medida del Banco Central, seguimos sosteniendo desde nuestro ámbito cooperativo, desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en particular, que es necesario de una buena vez, como parte de las asignaturas pendientes de la democracia, modificar sustancialmente, o mejor dicho, reemplazar la Ley de Entidades Financieras de la dictadura por una Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, como la que presentó oportunamente, con el acompañamiento de más de 1 millón de firmas, el diputado nacional de Nuevo Encuentro, el dirigente cooperativista Carlos Heller. Hace falta no solamente permitir que los bancos desarrollen sus actividades, sino orientar el crédito en función de la producción, en función de los intereses del país, de las economías regionales, de la pequeña y mediana empresa, es decir, un instrumento para el desarrollo económico con inclusión social.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa Desde la Gente que compartimos con Liliana Carpenzano, que ya tiene los anteojos puestos, lista para arrancar. ¿Cómo estás, Liliana, Mabel?
Muy bien, Edgardo. ¿Vos cómo estás?
Yo muy bien, después de algunos días de descanso en la semana anterior en Bariloche y, por supuesto, renovadas energías. Y corresponde a este momento tan especial que se avecina decir vamos, vamos Argentina, que parece escucharse por cada rincón del país. Y hoy aquí en Desde la Gente, desde un lugar bien distinto al que nos comenta la lesión de último momento de tal o cual jugador o el resultado de tal o cual partido, vamos a dedicarle al Mundial de Fútbol un par de informes especiales.
Y uno tiene que ver con las campañas que se están realizando para que el turismo sexual no sea una de las actividades a realizar por los hombres de todo el mundo que viajan a Brasil para ver los partidos de sus selecciones.
Y el otro tema es la posibilidad que se abre en las escuelas para que, a partir del Mundial y hasta con la excusa de su desarrollo, se puedan desarrollar también actividades que hablan y no de fútbol.
Y en otro orden de cosas, digamos que Horacio Salgán cumple 98 años y, por supuesto, lo festejamos a fuego lento.
Como corresponde. Y Silvia Porritelli nos trae la historia y el presente de la cooperativa Cabrones, con K de kilo. Obviamente, en cada emisión esperamos que preste atención a estas experiencias, pero, por favor, no deje de escuchar lo que sigue. ¿Por qué? Bueno, no le adelanto nada, simplemente escuchen.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
La reinserción en el mundo del trabajo para las personas que salen de las cárceles es un camino extremadamente duro. Es que además de la estigmatización y el prejuicio que sufren, cargan generalmente con un pasado de exclusión social y de precariedad laboral. Para dar respuesta a esta situación, en 2009 nace la cooperativa de trabajo Cabrones, la primera en el país y la segunda en toda Latinoamérica constituida por personas privadas de su libertad. Como nos cuenta Julio Fuque, uno de los fundadores y actual secretario de la cooperativa, la idea surgió en el taller de marroquinería que se llevaba adelante en la unidad penal 12 de la ciudad de La Plata.
La cooperativa Cabrones nace en una unidad carcelaria, que es la unidad número 12 de Joaquín Gorina, donde nos encontramos un grupo de compañeros con diferentes problemas de la inclusión, digamos, de la no oportunidad del trabajo, y decidimos armar nuestro microemprendimiento que teníamos dentro de la cárcel en una cooperativa. Cuando salíamos en libertad, afuera, donde tengamos un lugar donde no solamente trabajemos dos, sino que varios compañeros puedan tener la oportunidad de trabajar.
Es sabido que la formación constituye un aspecto básico y esencial a la hora de tener posibilidades de acceder a un empleo. Pero no solo se trata de formación. La experiencia previa y la adquisición de hábitos laborales resultan también esenciales. Los talleres de capacitación en oficios que se ofrecen en las prisiones son valiosas oportunidades para que los reclusos puedan insertarse laboralmente una vez que adquieren la libertad definitiva.
Es importantísimo el trabajo y los talleres que se dan dentro de las cárceles, porque esas son las herramientas que uno agarra para poder salir a la sociedad y poder trabajar realmente, ¿no?
Como dijimos, la problemática de los que ingresan a las cárceles es muy compleja y diversa. Muchas de las personas que entran en prisión ya provienen de situaciones de exclusión social y de situaciones laborales precarias. Formarse como trabajadores, ser parte de la cultura del trabajo y combatir la hostilidad que encuentran en la calle luego de años de encierro fue el desafío que animó a este grupo de presidiarios a pelear por una vida diferente y una alternativa laboral concreta. En el siguiente audio, Julio Fuque explica con meridiana claridad el asunto.
La problemática es de la no oportunidad. Hace muchos años se perdió la cultura del trabajo, la educación, que desde el año 2003 en adelante ha vuelto a surgir de vuelta, ¿no?, lo que es la educación, la cultura y el trabajo. Y bueno, y gracias a Dios nosotros hemos dado un vuelco de lo malo a lo bueno, que es trabajar. Nos formamos con herramientas dentro de las cárceles y aprendimos que con nuestras manos hoy podemos construir. Y también veíamos, hacíamos un giro hacia un costado y mirar que antes destruíamos y hoy podemos construir realmente, trabajar, poder ayudar a nuestra familia, ayudarnos nosotros mismos, poder ayudar a otros compañeros y devolverle a la sociedad todo el daño que le hemos causado.
Laura Martínez Cívico, de la Universidad Autónoma de Barcelona, plantea en su tesis de grado sobre desigualdades en el mercado laboral, el colectivo de personas ex-reclusas y su inserción en el mercado laboral, que la ruptura que supone la cárcel a las relaciones familiares y sociales del individuo, así como el aislamiento y el alejamiento que comporta del mercado de trabajo, hace necesario que durante el período de condena se realicen actividades por parte de diferentes actores sociales con el fin de que a su salida tengan alguna posibilidad de inserción en el mercado laboral. La especialista señala que además de la injerencia que pueden tener las instituciones para lograr esta formación y posterior inserción en el mercado laboral, es fundamental la voluntad y la motivación que cada individuo tenga. Julio Fuque, ex detenido y actual capacitador de la cooperativa Cabrones, habla de la importancia de la contención entre pares y también del núcleo familiar como de otros actores sociales.
Adentro de la contención lo hacíamos entre nosotros mismos, no entre compañeros. Uno estaba bajoneado, el otro iba, lo hablaba, preguntaba qué problema tenía, lo trataba de sacar de ese encierro, de esa problemática, a mostrarle que había una oportunidad, que tenía que seguir adelante, que tenía que estudiar, que tenía que formarse, que tenía que trabajar. Eso era la contención de nosotros. Un compañero se ayudaba al otro y así surgió que pudimos estar de pie y seguir adelante, ¿no? Y después de salir afuera, la contención es de tu familia, es de alguna gente que te quiere, alguna gente que cree y que creyó en nosotros que esto era posible, que hoy, gracias a Dios, Cabrones es exitoso.
Para apuntalar a la cooperativa fue trascendente el acompañamiento de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA. Esta entidad capacitó a los primeros integrantes y a sus familiares, quienes también se sumaron al proyecto, ya que los detenidos no podían realizar las tramitaciones pertinentes y a su vez tenían restricciones legales para conformarse formalmente. Luego, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los Cabrones pudieron comprar las primeras maquinarias e insumos.
Siempre estuvo la Federación de Cooperativas de la República Argentina, que es la Federación FECOTRA. Yo fui uno de los primeros que recuperé la libertad. Fue FECOTRA quien se acercó a mi casa a decirme que no robe, que tenía una oportunidad en el mundo cooperativo y bueno, ahí empezamos a hablar, a charlar, a golpear puertas y ellos alquilaron un local para nosotros en La Matanza y ahí empezó Cabrones a trabajar. Esas fueron la gente que siempre estuvo al lado de nosotros acompañando, fueron la federación, el cooperativismo.
Para Marita Suárez, integrante de la Red de Psicólogos Sociales, promotora de diferentes proyectos de socialización en unidades carcelarias, Cabrones se constituyó como un modelo de integración con sus familias, con la sociedad. Un modelo de inclusión a partir del esquema cooperativo e incluso como posibilidad de incluir a otras personas al trabajo sin reproducir el modelo de gueto, sino todo lo contrario. Por eso contagian sus ganas y su experiencia es requerida desde muchísimas unidades. Así lo demuestra su universo de asociados, integrado por 22 trabajadores, entre personas que estuvieron privadas de su libertad y costureras y costureros rescatados de los talleres clandestinos. Hoy, gracias a la cooperativa, todos reciben una remuneración digna y cuentan con aportes sociales.
El que nos dio la identidad a nosotros fue el mundo cooperativo, el que paró la pelota de pechito también fue el mundo cooperativo, quien se hizo cargo de la inclusión a los compañeros que están detenidos y se hicieron cargo también de la sociedad, porque decir, che, nos metemos a las cárceles con el mundo cooperativo y vemos qué es lo que está pasando realmente, si la problemática es real, hay que darle trabajo. Es que el modelo cooperativo también piensa que con educación, trabajo y cultura y salud, nosotros vamos a tener un país mejor y vamos a poder devolverle a la sociedad personas insertadas en el campo laboral, no delincuentes.
El proyecto de Cabrones es mucho más ambicioso. A partir de la propia experiencia, los cooperativistas colaboraron en la creación del programa Cooperativismo en Cárceles a fin de promover la creación de emprendimientos y propuestas de trabajo en penitenciarías. Por otro lado, el efecto multiplicador dio origen a iniciativas similares en distintos puntos del país. Por ejemplo, la Red Gráfica Cooperativa desarrolla talleres de serigrafía en los penales federales y la Asociación Civil El Vértice de Corrientes. Cabrones también acompaña la conformación de emprendimientos textiles en otras unidades carcelarias.
Y también el proyecto Cabrones es que las cárceles se transformen en polos productivos, ¿no? Que realmente es lo que hay que hacer, en vez de tener toda esa cantidad de gente desocupada y teniendo la mente desocupada también ahí adentro, sino que empiecen a autobancarse ellos mismos, ¿no? Generando trabajo y pudiéndose alimentar y, bueno, pagar su condena, ¿no? Desde el daño que han cometido.
De la mano de la asociación, el esfuerzo colectivo, el compromiso, la ayuda mutua y la solidaridad, la Cooperativa de Trabajo Textil Cabrones se propone permanentemente metas más altas, como la de conformar polos productivos en las cárceles, crear nuevas cooperativas integradas por expresidiarios, el dictado de cursos de capacitación en oficios y en cooperativismo, entre tantas otras.
Cabrones por la cabra. La cabra es un animal donde no le importa nada, va para adelante, o sea, póngale trabas o agarras y lo tires al piso, se levanta de vuelta y continúa adelante. O sea, no hay nada que nos pare a nosotros. Ese es un objetivo. El segundo objetivo es que la cabra escala la montaña y llega al objetivo. El objetivo de nosotros fue llegar a lo alto, a la cima, y poder lograr nuestra propia fuente de trabajo, que hoy estamos trabajando, ¿no? Poder tener una fuente de trabajo donde incluir a muchísimos compañeros.
Si bien dentro de la cárcel los cooperativistas fabricaban artículos de marroquinería, cuando recuperaron la libertad decidieron orientar el emprendimiento hacia el rubro textil. Ubicada actualmente en el barrio porteño de Barracas, Cabrones produce unas 2.500 prendas al mes. Confecciona indumentaria de trabajo, camisas, chalecos, mamelucos, pantalones y camperas. Sus principales clientes son YPF, varias líneas de colectivos y transporte. También fabrica prendas para el programa Ropa para Todos de la Secretaría de Comercio Interior.
Muy, pero muy interesante, por cierto, el trabajo que llevan adelante los cooperativistas de Cabrones, con K de kilo, como ya les dije. Para quienes quieran comunicarse con ellos, pueden hacerlo vía correo electrónico, tomen nota, cabronesventas, todo juntito, @gmail.com, o bien a través de su página de Facebook, Cooperativa Cabrones. Pero yo quería aportar otro dato más. El año pasado, cuando una delegación de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, encabezada por su presidente, Ariel Huarco, se entrevistó con el Papa Francisco, le llevaron como presente, escuchen bien, un portatermo de cuero que estaba hecho por la cooperativa Cabrones y que tenía la siguiente leyenda: las cooperativas construyen dignidad. En aquella oportunidad, Marcelo Vargas, presidente de la cooperativa Cabrones, había dicho: con este presente le mostramos al mundo las raíces del cooperativismo, el trabajo que realiza y su potencia para hacerse cargo de los problemas sociales.
Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Hay noticias que en los medios hegemónicos no se consiguen ni se conseguirán. Las de la economía social y solidaria solo en dosis homeopáticas y ni siquiera. Una de esas noticias fue la Feria del Libro Social y Político que se realizó en las instalaciones del Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores y convertido en cooperativa, y que resisten una amenaza de desalojo por parte de la justicia. Del acto participó el incansable Osvaldo Bayer, quien repudió la posibilidad de que vuelva a manos de los responsables de su cierre y cuyos familiares lo construyeron con créditos públicos obtenidos en tiempos de la dictadura y nunca cancelados. La noticia ya tiene su tiempo, pero vale escuchar las palabras de don Osvaldo a los trabajadores del Hotel Bauen y que publicó la agencia Ansol en su sitio web.
Y esto está... organización, este hotel es eso, la búsqueda de la igualdad en la libertad, que es la verdadera democracia. La democracia tiene que encontrar también libertad. Esto que es propiedad de todos los trabajadores que hacen el trabajo de esto. Y ahora, por un juicio maligno, se le quiere quitar esto después de tantos años de trabajo. Y ellos le responden con una feria del libro, con la cultura, los enfrentan con una cultura. ¿Qué más decir? Yo los felicito a ustedes, los trabajadores. Los felicito a todos los editores que han expuesto aquí. Esto es un paso adelante de nuestra democracia. Sigamos así, queridos amigos. Gracias.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credit Cop, que te dan de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credit Cop. Adherite gratis en www.puntoscreditcop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente, pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y compartiremos con ustedes, como es habitual semana tras semana, algunos títulos y algunos anticipos de las publicaciones que recibimos a lo largo de los últimos días. Tengo dos a la vista, Liliana. Una es Mundo Cooperativo, que dirige el amigo el doctor Luis Valladares. Corresponde, por supuesto, a este mes de junio. Tiene varios títulos importantes. Uno de ellos, el más destacado: el primer sábado de julio se celebrará el Día Internacional de las Cooperativas, obviamente en todo el mundo. Y como ocurre tradicionalmente, se realizarán actos en todo el país. La Alianza Cooperativa Internacional dio a conocer su mensaje anual denominado «Las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos». Por supuesto, sobre esto vamos a comentar más adelante, pero un anticipo y una invitación. El viernes 11 de julio, a las 18 horas, en el Salón Ciudad de Montevideo de la Legislatura Porteña, a través de la puerta por Perú 160 de la Capital Federal, quienes quieran ingresar, vamos a hacer el acto conmemorativo de este nuevo Día Internacional de las Cooperativas. Y va a estar Ariel Huarco y, por supuesto, Gabriela Bufa y Cristian Miño, los tres dirigentes de primer nivel del Movimiento Cooperativo Argentino.
¿Cuándo? El 18 de julio.
No, el 11 de julio, el viernes 11. 11 a las 18 horas.
Perfecto. Bueno, para ir agendando.
Por supuesto.
Bueno, yo quiero compartir un cable de Ansol. Y dice, ya comenzó la transmisión cooperativa del Mundial. La producción está encabezada por una FM de Florencio Varela y está integrada a la pujante red de medios impulsados por las entidades de la economía solidaria. Radio Gran Buenos Aires será la base de la cadena celeste y blanca de emisoras cooperativas que cubrirán el Mundial desde una visión de la economía social y solidaria y la llevarán a diferentes localidades en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Buenos Aires y Chaco. De esta manera buscarán no solo transmitir los relatos provenientes de Brasil a cargo de los periodistas Miguel Ramírez y Denis Domínguez, sino también contar el impacto regional de este evento deportivo y cultural que atraviesa de manera pasional a la sociedad. Así lo informaron en horas desde la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT, una de las entidades que conforman la Mesa Nacional de la Economía Solidaria y que apoya la realización de esta experiencia comunicacional inédita en el sector, junto con Cooperar, Usina de Medios Red, Colmena y DIPRA. Más allá de la competencia futbolística, vamos a reflejar otra realidad, la de la gente trabajadora, la de la pasión por el trabajo autogestionado. Una mirada diferente de una competencia que es vista por millones de personas en todo el planeta, expresó Ramírez antes de viajar al vecino país. Y además, le digo en otro orden de cosas que estén atentos porque Radio Cooperativa va a transmitir los partidos en los que juegue Argentina.
Muy bien, vamos a escuchar y alentar a la selección nacional.
Desde la gente, músicos que hicieron historia.
En mi casa había un gran ambiente, con mi papá y mi mamá, un gran ambiente predispuesto a la música. Como la época daba, siempre nosotros nos fuimos criando, como quien dice, en tango.
Nació escuchando a su padre tocar el piano en el salón de su casa. A los 6 años apenas comenzó los estudios formales del instrumento y a los 12, dicen, ya era el mejor alumno del Conservatorio Municipal. Interpretaba a Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel. La crisis del 30 lo encontró trabajando en el cine del barrio, tocando el piano en las matinés. Tenía apenas 14 años.
Mañana Horacio Salgán, de él estamos hablando, cumplirá 98 años. Pianista, compositor y director de orquesta, Salgán es considerado uno de los máximos referentes del tango y uno de los fundadores de lo que se dio en llamar tango de vanguardia.
Yo, gateando todavía, cuando mi papá tocaba el piano, en aquella época en que las casas eran grandes, ¿no es cierto? Bueno, en cualquier parte de la casa donde yo estuviese, ahí gateaba para el lado del piano. Cuando apenas me pude parar, ¿no es cierto? Entonces alcanzaba y tocaba como podía algunas notitas, sin que esto representara tocar nada en particular, sino simplemente la gana de hacer sonar un poquito las teclas, ¿no?
A los 20 años, por decirlo de algún modo, Roberto Firpo lo descubre cuando Salgán trabajaba en Radio Belgrano y lo contrata para que toque en su orquesta. Ese mismo año de 1936, debuta como arreglador de la orquesta de Miguel Caló.
Entre sus temas más importantes se puede mencionar Del 1 al 5, Días de Pago, Entre Tango y Tango, Grillito, A Plazo Fijo y A Fuego Lento, de la que Salgán nos cuenta cómo surgió.
Tiene una historia un poco pintoresca y desvinculada de la parte musical en sí, puesto que está basada en una idea que parte de una frase que dice uno de los personajes de la ópera de Rossini, El Barbero de Sevilla, que en un momento dado dice, refiriéndose a la columna, dice: va corriendo por la orequia de la gente, la calumnia se va infiltrando. Sobre esta idea de palabras literaria, no musical, de la ópera, fue donde yo tomé la idea de construir de componer un tema musical que empezara de a poco y que se fuera, como quien dice, infiltrando, ¿no es cierto? Y así comienza el tango A Fuego Lento.
Fuego Lento, por el Quinteto Real, dirigido por Horacio Salgán, grabado en el Teatro El Círculo de Rosario en el año 2000. Thank you.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Ya está con nosotros Ana Grondona para analizar los grandes temas de la coyuntura. Como ella, supongo yo, debe ser simpatizante de algún equipo de fútbol, pero no es especialista precisamente en este deporte, en esta pasión de multitudes, sino en los grandes temas de la sociología y de la política. ¿No es verdad, Ana?
La verdad que especialista en fútbol, disto de ser, por mucha distancia, tal cosa. Pero bueno, el Mundial nos interpela a todos y a todas, y efectivamente también por estas cuestiones futboleras está circulando el asunto de la nación, las pasiones nacionales y patrióticas, la ciudad ya embanderada con celeste y blanco por doquier. Y me parece que la cuestión nacional está dando vueltas hace unos días como cuestión de agenda por diversas situaciones. La semana pasada hablábamos de esta cuestión de la Secretaría de Coordinación del Pensamiento Nacional y los debates alrededor de esa cuestión. Esta semana también fue la inauguración del Museo sobre Malvinas, ¿no? Que también tiene que ver con recuperar la cuestión de la soberanía sobre las islas, recuperar la memoria sobre lo que implicó la tragedia de esa guerra. Y además de la pasión futbolera, también estamos a horas de que se sepa la definición de la Corte Suprema de los Estados Unidos vinculada a esta decisión que tomó el juez Griesa de que la Argentina debía cumplir con sus supuestas obligaciones frente a estos fondos buitres que lo que hacen, digamos, sistemáticamente es comprar acciones de los países a muy bajo costo y pretender que luego se pague muchísimo más por esas acciones con una intervención fuertemente especulativa que tiene por objeto, como ha señalado en estos días el ministro Kicillof, tiene por objeto explícito que estos países quiebren, ¿no? Y la Corte Suprema de los Estados Unidos entonces dentro de unas horas va a informar cuál es su posición frente a esta definición que había tomado en su momento el juez Griesa. En ese sentido son horas definitorias. Efectivamente, se trata de una cuestión bien importante. Ha viajado una comisión formada no solamente por distintos funcionarios de este gobierno y diputados que se inscriben en el Frente para la Victoria, sino también por otros políticos de la oposición, porque es efectivamente una cuestión nacional que tiene que ver con la soberanía económica. Y me parece, pensaba, ¿no? Esos momentos donde uno está leyendo, me acordaba del secundario, ¿no? Cuando nos enseñaban historia argentina con cierta profundidad por primera vez, y cuando leíamos esos textos y llegábamos al momento que decíamos, bueno, y acá es, ¿no? Es esos acontecimientos que hacen que, entre comillas, o se pudra todo o todo vaya para mejor, ¿no? Esos momentos bien definitorios. A veces cuando uno vive esos momentos, esos acontecimientos, no tiene la perspectiva quizás para poder evaluarlos en su relevancia. Yo tengo la intuición y la sospecha de que estamos frente a uno de esos momentos, porque se trata de algo que es relevante, insisto, no solamente para la Argentina y la posibilidad de definir su soberanía económica y su posibilidad de tener una independencia, ¿no? En términos de política económica frente a poderes que son muy superiores, pues estamos hablando del capital financiero internacional, ¿no? Que es una cuestión bien importante. Y digo que no solamente es relevante para la Argentina, me parece que los ojos del mundo están atentos a lo que ocurre allí, porque, bueno, lo que ha sido la crisis reciente del capitalismo a nivel mundial ha marcado la necesidad de limitar el poder de estos capitales financieros, de estos fondos buitres, que realmente son muy dañinos para las sociedades y para los pueblos. En ese sentido, me parece que estamos hablando de una de los hilos más delgados, de las cuestiones más agudas que tiene el proceso denominado de globalización. En este sentido, lo que tiene que ver con el capital financiero y la necesidad de regular la acción del capital financiero y me parece que es una de las grandes cuentas pendientes para pensar cómo atemperar la cuestión de la globalización en sus efectos más perjudiciales. Y me interesaba traer, como para cerrar, un horizonte de otra de las grandes cuestiones que sería importante retomar para definir las regulaciones a nivel global, y es la cuestión del trabajo, ¿no? De las condiciones de regulación del trabajo sobre las que alguna vez hemos hablado, porque la globalización también generó una gran desregulación del trabajo, una gran flexibilización a nivel global que ha sido muy perjudicial también para las sociedades y para los pueblos. En este sentido, se avanza en estas horas por uno de los grandes frentes, que es la cuestión del capital financiero, y me parece entonces que se está escribiendo una página importante para nuestra historia, pero también quizás para la historia a nivel, ¿por qué no?, global.
Es así, efectivamente, Ana, concuerdo como siempre contigo. El nombre de fondos buitres nunca estuvo mejor aplicado porque son carroñeros. Ellos especulan con estas inversiones, tratando de matar justamente a los países en vías de desarrollo para alimentarse de sus cadáveres. Por eso estamos muy atentos a este caso testigo, cuyo resultado sabremos en pocas horas más el lunes venidero. Como siempre, muchas gracias por tus reflexiones.
Hasta el sábado.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial.
Este es un cantito que por estos días vamos a escuchar seguido, casi permanentemente, si no directamente ser parte de quienes lo generan. Argentina, Argentina.
Pero más allá del fútbol, o tal vez sea más apropiado decir alrededor del Mundial de Fútbol, existe un enorme comercio mal llamado de turismo sexual. Este Argentina, Argentina que escuchamos es parte de una campaña que lanzó el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
No podemos ver la imagen, pero le cuento el contexto en el que sucede la acción. Es un bar en Brasil, en Río de Janeiro, para ser más precisos. Un grupo de argentinos, todos con las camisetas de nuestro seleccionado, miran un hipotético y deseable, por cierto, triunfo. Se acerca a la mesa uno de los hinchas argentinos con una cerveza en la mano y dice...
¡Argentina! ¡Muchachos, muchachos! ¡Argentina!
Me ofrecieron una chica para festejar.
Fracasado.
Pecho frío.
Amargo. Muerto.
Cualquiera.
¡Qué muf!
En los grandes eventos deportivos, miles de mujeres y niñas son captadas para ser sometidas a explotación sexual. No manches la camiseta.
Cuando uno de los jóvenes ofrece a las chicas para seguir festejando, la reacción de sus compañeros es decirle fracasado, pecho frío, muerto, cualquiera. El que ofrece a las chicas es rechazado y se siente desubicado.
Cecilia Merchán es la coordinadora del Comité de Lucha contra la Trata.
En general, en nuestra sociedad es tan fuerte el lugar donde se ha puesto a los hombres y el lugar donde se ha puesto a las mujeres, que pareciera que los hombres tienen la compulsión a salir de sexo, a salir de fiesta, y que esa fiesta termine en un prostíbulo, que termine de ese modo, ¿no? En un montón de ocasiones. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, en los eventos deportivos, por ejemplo, ahora en el Mundial, en los grandes eventos deportivos, esto sucede como una práctica corriente. Y en general, aquellos hombres que dicen, no, mira, yo no pago por sexo, son vistos y muchos dicen, amargo, ¿viste? Le dicen justamente todas estas cosas. Lo que hacemos en este spot es dar vuelta a la carga. Es que justamente uno de los integrantes de la barra, del grupo, dice, me ofrecieron unas chicas, vamos, sigamos la fiesta. Y los demás le dicen que es un amargo, que es un fracasado, que es un mufa. Justamente lo que intentamos es desalentar absolutamente el consumo de personas, ¿no? Porque las personas no podemos ser consumidas. Y los hombres tienen que darse cuenta de eso. Tienen que ver que no hay obligación de seguir la joda de esa manera, sino más bien todo lo contrario, ¿no?
Con esta campaña es la primera vez que el Estado Nacional hace centro en las conductas sociales que están en la base del delito de trata y prostitución y nos interpelan sobre esta naturalización que tenemos sobre el sexo pago.
El capítulo argentino contra la trata de personas se suma a la campaña que ya se viene realizando en Europa y en el propio Brasil desde hace unas semanas.
La presidenta Dilma Rousseff tiene una posición firme para luchar contra la trata y explotación sexual de mujeres y niñas durante el Mundial. Su gobierno se sumó a la campaña lanzada por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe.
Escuchemos nuevamente a Cecilia Checha Merchán, coordinadora del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata.
Lo que está haciendo Brasil fundamentalmente es explicitar en todas las, en todo el país, pero fundamentalmente en las 11 ciudades donde se va a jugar el Mundial, explicitar que el turismo sexual es un delito, que la explotación sexual es un delito, porque ellos tienen aún mucho más naturalizada esa cuestión que nosotros, ¿no? O sea que parte de los paquetes turísticos traigan como oferta a mujeres es algo que está naturalizado incluso en el propio Brasil. Entonces trabajar fuerte sobre ese concepto, sobre que es un delito y que se persigue, es fundamental.
La campaña que se desarrolla en Brasil tiene 5 puntos centrales.
Los cuerpos y las vidas de las mujeres y las niñas no son mercancías.
Comprar sexo no es una actividad turística.
Comprar sexo no es un deporte.
Sin demanda no hay oferta.
Los hombres de verdad no compran mujeres.
Esta canción es parte de la campaña. Se llama Mete Gol y la canta un grupo de rock de Bolivia que se llama Espiral. Allí cantan.
Cambios, pasajes, rojas por doquier, prostitución que late en cada esquina, ¿la ves? Hay esclavas sexuales, una ciudad que arde. ¿El mundo qué hace? ¿Y vos qué es lo que haces?
Esta campaña incluye 3 tarjetas que la ONG repartió en empresas de aviación que llegan a Brasil precisamente por estos días.
Una es una tarjeta roja que dice expulsado. Brasil te ofrece hermosas playas, alegría, música, cultura, monumentos, una deliciosa cocina y fútbol. Pero en Brasil, como en tu país, el turismo sexual es un delito que se paga con la cárcel.
La otra es una tarjeta amarilla que advierte: un mundial sin turismo sexual. Aprende a decir no.
Finalmente, una tarjeta verde anuncia: no le hagas el aguante a la trata. Que tu fixture no incluya pagar por sexo.
Ve que es un día de fiesta, todo el mundo está alerta, se reúnen mis pasiones, hay banderas e ilusiones, pero del otro lado hay una oscura situación. Mil mujeres y niñas que reclaman salvación. Constitución por aquí, constitución por allá. Son mil mujeres y niñas abusadas por día, las que hay que salvar. Constitución por aquí, constitución por allá. Sin demanda no hay que perder la ciudad, procedemos, se toca cambiar.
Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua, desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Organizadas por el Departamento de Literatura del CCC, se realizarán las segundas jornadas de creación y crítica literaria. Las exposiciones, lecturas de textos literarios, paneles temáticos y conferencias tendrán como objetivo compartir y debatir las producciones literarias en la lírica, la narrativa y el ensayo. Desde la organización convocan a participar a investigadores, escritores, críticos, estudiantes de literatura y otras áreas afines, así como a lectores interesados en la literatura. Los ejes temáticos a debatir serán poéticas y géneros, literaturas nacionales, literaturas comparadas, relaciones entre literatura y otros discursos, arte y comunicación y la traducción. Quienes se encuentren interesados pueden inscribirse o enviar resúmenes de ponencias hasta el 14 de julio. Para solicitar más información, escribir a Segunda Jornadas, que es 2 con números, jornadas.creacionycritica@gmail.com. Reitero, 2 con número, jornadas.creacionycritica@gmail.com.
En este Mundial ganamos los argentinos. Porque con todas las compras que realices con la tarjeta de débito y crédito Cabal de Banco Credicop, sumás chances para sorteos semanales de televisores LED Smart TV 3D de 42 pulgadas y kits de indumentaria deportiva. Además, con la compra que realices en 12 cuotas o más y los débitos automáticos, duplicás tus chances. Y como si eso fuese poco, participás del sorteo final por un 0 kilómetro. Con Cabal y Banco Credicop, salí a la cancha y ganá. Contestá las trivias semanales y participá del sorteo por una tablet. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulte bases y condiciones de la promoción en www.cabalmundial.com.ar.
Marcos Pearson, coordinador del Programa de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, sostiene que la economía social es una propuesta integral que entiende lo económico en vínculo inseparable con lo social, lo cultural y lo político. Al mismo tiempo plantea la necesidad de abordar lo comunicacional como disputa de sentidos por la ampliación de los propios horizontes de la economía social y solidaria. En el blog Cooperativismo en Movimiento puede leerse: durante los últimos años, la economía social y solidaria ha comenzado a ganar cada vez más lugar en la agenda pública. Las prácticas de diversos actores sociales, organizaciones sociales, cooperativas, asociaciones de pequeños productores, fábricas recuperadas, movimientos de trabajadores desocupados, etcétera, han encontrado eco en el ámbito de las universidades y en diversas políticas que están destinadas hacia su promoción, poniendo de manifiesto una forma distinta de abordar la temática del trabajo, la producción, el comercio y el consumo, entre otros aspectos. En definitiva, una propuesta que corre el foco del afán de lucro como única motivación para poner centro en el ser humano y en la reproducción de la vida como objeto esencial de la economía. Para seguir leyendo, blog Cooperativismo en Movimiento, Comunicar la Otra Economía, de Marcos Pearson, en www.centrocultural.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Con Edgardo Form y Liliana Carpensón.
Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar.
Cada 4 años, o al menos cada vez que los partidos del Mundial se juegan en horario escolar, vuelve el mismo debate. ¿Los alumnos y las alumnas de escuelas primarias y secundarias deben ver el Mundial en las aulas?
Para este Brasil 2014 ya iniciado, el Poder Ejecutivo Nacional sostiene que se podrán ver los partidos, pero sin suspender clases ni alterar los horarios.
El ministro de Educación, Alberto Sileoni, dijo: lo van a ver 5.000 millones de seres humanos. ¿Por qué no lo van a ver los 10 millones de jóvenes y niños que van a las escuelas argentinas?
Obviamente estamos hablando, al menos en esta instancia inicial, de los partidos de la selección argentina. Pero en esta oportunidad, los 2 primeros encuentros del equipo dirigido por Sabella caen en domingo y sábado. Después sí, ya hay uno que se juega en día miércoles.
Surge entonces la pregunta: ¿cuáles son las actividades que pueden realizarse en las escuelas? Nancy Alonso, directora de la Escuela Primer Teniente Ávila de Córdoba, comenta la experiencia realizada en ese establecimiento.
Nosotros pensamos que el Mundial no lo teníamos que vivir solamente desde la pasión del fútbol, que es muy importante, sino también el poder descubrir desde allí distintas culturas, distintas costumbres y que existe otra gente. En nuestras escuelas lo trabajamos, pero no siempre desde los primeros grados. Esta vez hemos podido conocer otras culturas con sus vestimentas, sus comidas típicas, su lenguaje, su idioma, su manera.
Más aún, la directora Nancy Alonso explicó que la idea que los moviliza es vivir el Mundial no solamente desde la pasión del fútbol, sino también como la posibilidad de compartir las costumbres y las realidades sociales de los países que participarán, promoviendo también las buenas conductas deportivas en los niños.
El ministro Alberto Sileoni destacó que algunos partidos serán a las 13, con lo cual los alumnos estarán en el momento del comedor. Y si Argentina llega a la semifinal, jugará a las 17, un horario que no afectaría a los chicos de la escuela primaria.
Francisco Titonena, secretario de Enlaces Institucionales del Ministerio de Educación de la Nación, establece las posibilidades que genera la realización de un evento mundial imposible de soslayar.
Bueno, mira, yo creo que esta discusión ya es una discusión saldada, ¿no? Saldada en función de que este evento que es el campeonato del mundo. Digo, nosotros desde el Ministerio de Educación y ya desde hace varios años se viene trabajando como una cuestión que no está como un evento deportivo, sino que es un evento deportivo que nos ayuda a poder trabajar diferentes aspectos en el ámbito de la escuela, de la educación. Recordemos que los mundiales, digo, hubo dos mundiales que no se hicieron por el tema de la guerra mundial, hubo mundiales que se hicieron durante dictaduras militares, hubo mundiales que se hicieron también en el marco de hechos históricos muy graves, como el tema del nazismo, como el tema del Mundial de Italia en el año 34, cuando Mussolini, Benito Mussolini, a sus jugadores le dijo: y esto está puesto ahí, o ganan o mueren. Esa es la visión. Nosotros hoy vemos que el Mundial es una cuestión transversal y que se puede tratar no solamente desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista político, social, económico.
El ministro Alberto Sileoni sostuvo: el Mundial nos parece una gran oportunidad y por eso hemos propuesto materiales que estamos distribuyendo para las escuelas, sobre todo para las secundarias. Muchos alumnos prefieren verlo en la escuela porque están con sus amigos y hay tecnología para acercar el Mundial a cada una de las escuelas.
Para aquellos que sostienen que este tipo de medidas en realidad intentan utilizar el Mundial de Fútbol con fines manipuladores o como cortina de humo para distraer sobre avatares políticos, sociales o económicos, hay una interesante nota de Pablo Alabarces en el último número de Le Monde Diplomatique.
Allí el doctor en sociología e investigador del CONICET sostiene que los tiempos excepcionales de los grandes eventos deportivos no cambian las percepciones sociopolíticas, cuanto mucho las suspenden un poco.
Más aún, Alabarces asegura que lo ocurrido en 2002, en medio de la peor crisis de la historia argentina y el simultáneo peor desempeño de una selección argentina en un mundial, es buena prueba. La población estaba más preocupada por la crisis que por el desempeño de Orteguita, y eso permanecería así antes o después de la eliminación temprana.
La nota de Pablo Alabarces en el Dipló finaliza con una frase determinante. Dice así: la dictadura argentina no se prolonga por el Mundial 78 ni cae por el Mundial de España. El éxito de la selección argentina en el 86 es seguido por la derrota alfonsinista del 87. Si la clase política, y no solo la argentina, se debate a codazos para sacarse una foto junto a Lionel Messi, no habla tanto de una relación fútbol-política, sino de la mediocridad exasperante de quienes lo hacen.
El mundo unido está.
Cada canto do meu país tem sede de ser feliz.
Debates, discusiones y hasta peleas, todo en torno a este fenómeno llamado Mundial de Fútbol.
Eduardo Galeano se preguntó: ¿en qué se parece el fútbol a Dios? Y respondió: en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que en él tienen muchos intelectuales. El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese goce subalterno se realiza. El instinto animal se impone a la razón humana. La ignorancia aplasta a la cultura y así la chusma tiene lo que quiere.
Luego, sigue Galeano, en cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque castra a las masas y desvía su energía revolucionaria.
Para ir terminando por hoy, vayamos a un intelectual de izquierda que no le pegaba al fútbol. El marxista italiano Antonio Gramsci lo elogió con la frase: es el reino de la lealtad humana ejercida al aire libre.
Así, de zurda era la posición de Gramsci. Y de zurda es el tema que Gustavo Santaolalla compuso para el programa que Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales hacen por Telesur y la televisión pública durante todo este mundial y que se llama, claro, De Zurda.
y le deseamos a la selección argentina el mayor de los éxitos. Argentina, Argentina, hasta la semana que viene.
Vamos a Argentina todavía.
El mundo es todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota. Del corazón futbolero que vive en toda la gente, y se celebra el mundial desde nuestro continente. Y se celebra el mundial desde nuestro continente.
Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón.
El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta, todos con un ideal, con caño y tote y gambeta, sueños en forma de gol y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón.